En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de COPE de Zamora en este viernes 5 de abril, en el que tenemos preparados varios contenidos muy diversos. Por ejemplo, ese primer encuentro internacional de capellanes, de plazas de toros, de sacerdotes taurinos y que ha traído hasta nuestra tierra al cardenal venezolano Baltasar Porras. Tendremos ocasión de hablar con él, no sé si a lo largo del programa de hoy, el domingo o tal vez la semana que viene podremos escuchar su voz, porque tiene un programa de actividades y de presencias en la diócesis de Zamora bastante amplio. Una de las primeras cosas que ha hecho al llegar a nuestra ciudad ha sido dejar en depósito la reliquia del beato doctor José Gregorio Hernández, venezolano, y la ha depositado en el obispado de Zamora como signo de hermanamiento entre las dos iglesias, entre la iglesia venezolana y la española, y concretamente la iglesia particular de Zamora. Una reliquia, como decimos, del que es patrón de los médicos en Zamora. Ha sido un gesto de cariño hasta esta tierra. Baltasar Porras viene por aquí invitado por los amigos del Foro Taurino para participar en estas jornadas durante estos dos días. Además de eso, que hablaremos hoy mucho de toros en nuestro programa, tenemos también espacio para contaros que el próximo lunes, el 8 de abril, se celebra la Jornada por la Vida. Se desplazó la fecha, 25 de marzo, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor, porque era lunes santo, y se desplaza a este lunes. Será una fiesta y nos lo va a contar el responsable de la pastoral familiar, el sacerdote diocesano César Salvador. Y tenemos alguna sección nueva, hablaremos de romerías porque estamos en tiempo de Pascua y alguna cosita más. Comienza El Espejo. Y no nos hemos presentado. En la parte técnica, como siempre, Jesús Blanco, y al frente del micrófono, quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a continuar en el programa de hoy hablando de un encuentro internacional que va a tener lugar en Zamora a partir de esta misma tarde y que va a durar todo el fin de semana. Grandes nombres se van a reunir en nuestra ciudad y sobre todo la presencia del cardenal Baltasar Porras de Venezuela, que llega, bueno, ya está desde ayer en nuestra ciudad y que, bueno, va a participar en algún momento en este primer encuentro internacional de capellanes y sacerdotes taurinos. Nos acompaña Paco Pérez Moro, que es el delegado en Castilla y León de la Asociación Internacional de Tauromaquia, que está detrás de todo esto. Buenos días, Paco.
Hola, muy buenos días, Vicky.
Bueno, ya dentro de un rato va a comenzar ese acto de inauguración, digo dentro de un rato, esta tarde, pero supongo que a estas alturas, a estas horas del mediodía, ya está todo preparado para recibir grandes nombres.
Bueno, sí, está todo preparado, pero como se dice en el argot taurino, hasta el rabo todo es toro, ¿sabes? Entonces, bueno, más o menos tenemos todo, sí, establecido para que sean acogidos los sacerdotes y los invitados que vienen como se merecen, tanto las personas relevantes del mundo del toro y de la sociedad que van a venir, como los propios sacerdotes, que ya que hacen el esfuerzo de venir desde tan lejos, pues merecen ser tratados correctamente.
Claro, es que vienen sacerdotes no solo de nuestro entorno más cercano, ¿no?, sino que este encuentro internacional de capellanes, sacerdotes, ha tenido también mucho tirón en América Latina.
Sí, la verdad es que sorprendentemente, allí lo viven de otra manera, tanto el fervor hacia la religión como el fervor hacia la fiesta de los toros, y nos ha sorprendido mucho, y ahí pues yo creo que hay cerca de 10 o 12 sacerdotes de México, de Perú, de Venezuela, de Colombia. Fíjate lo que es cruzar el Atlántico por una pasión, ¿no?, una pasión como la fiesta de los toros, tratando de poner en valor la importancia del patrimonio cultural alrededor de la fe y la fiesta y la figura del capellán. Es algo que queremos potenciar también.
Claro, ¿cómo surge todo esto? Que esa es la gran pregunta y que todo el mundo dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto de los toros con la Iglesia? Y sobre todo, ¿cómo surge? ¿Por qué nace esta idea de recuperar esa figura del capellán?
Bueno, pues la Iglesia siempre ha estado cerca de los toros y al contrario, ¿no? Y creo que el capellán juega un papel muy fundamental cuando está preocupado por el bienestar espiritual del torero en unos momentos en los que su vida está en juego, ¿no? Y lo que pretende el capellán, el servicio que ofrece a la Iglesia a la comunidad taurina, que igual que lo ofrece a otras colectividades, entiéndase prisiones, los hospitales, al ejército, pues también a la colectividad taurina ofrece una asistencia espiritual, y el papel del capellán es muy importante. Surge pues en una celebración, recordando a un amigo fallecido, precisamente, en la que hicimos una oración, quisimos que hubiera una oración, y nos dimos cuenta de la importancia cuando el capellán, que llegó tarde, allí no se empezó a comer ni se empezó a torear hasta que no llegó el capellán. Ahí me di cuenta de la importancia que tiene la figura del capellán. Y bueno, ahí entre amigos, yo estoy detrás, pero hay muchas personas más detrás de este tema, ahí nos dimos cuenta de que defender la fiesta y la fe no solo es yendo a misa y yendo a las plazas, sino que también desde estos aspectos culturales se puede defender. Y ahí empezó ese germen y hemos ido tocando personas y vemos que ha despertado un interés importante. Estamos contentos, ¿sí?
Además, es verdad que las personas, los primeros figuras del toreo siempre muy cercanos o con una sensibilidad religiosa importante, ¿no? Estamos acostumbrados a ver esa imagen en televisión que siempre van acompañados de tantas estampas, ¿no? Y que preparan incluso su pequeño altar y hacen sus oraciones y encomiendan al Señor antes de salir al ruedo. O sea que la sensibilidad religiosa es mayoritaria entre los toreros y bueno, el resto de personas que están en este mundo, ¿no?
Sin duda, se llevan sus capillas portátiles y ya ves cómo se encomiendan, cómo se santiguan, porque es normal, cada uno se agarra a lo que puede o a lo que quiere, a lo que cree, pero raro es el torero que no tiene fe en la Iglesia Católica. Medallas, estampas, incluso momentos, el capellán no está solo está para acompañar. Si el torero no necesita nada, pero si le tiene que acompañar, tranquilizarlo, si lo tiene que confesar, es un servicio muy importante para que salten al ruedo en paz con Dios, diríamos. Pero si hay un colectivo cercano a la Iglesia, es el mundo de los toros, ¿eh?
Y si no, que se lo digan a una de las personas que va a intervenir en la charla coloquio de esta misma tarde a partir de las 8, que es el acto de inauguración, con autoridades eclesiásticas que estarán presentes, también representantes de instituciones. Y van a estar José Ortega Cano, Cristina Sánchez, David Casas y Domingo Delgado. Me decías, antes de comenzar la entrevista, que Ortega Cano ha recibido 3 veces la extrema unción.
Claro, ese es uno de los motivos, aparte de la amistad que nos une y el cariño que tiene a Zamora, por el que está presente en el cartel. Una persona con esas vivencias, 3 veces haber recibido la extrema unción en las enfermerías de las plazas, y cuando ve a un sacerdote lo acoge con una consideración y con un respeto extremo. Yo lo he visto aquí en una reunión que tuvimos, encontrarse con un sacerdote joven de 25 años, fíjate, Ortega Cano, toda una figura. No veas con qué respeto y con qué admiración lo trataba y lo acogía, ¿no? Entonces yo creo que puede aportar mucho en esta charla de cuál es su vivencia al haber estado rozando la muerte, cómo la sintió él al tener a su lado al capellán.
Al día siguiente, el sábado, y ya, bueno, luego nos hablarás de la clausura el domingo. ¿El sábado qué nos espera en ese programa de actividades que tenéis preparado?
Pues también es muy interesante la mañana del sábado, porque van a hablar los sacerdotes que vienen. Es algo que se trata de poner en común propuestas. Los sacerdotes que vienen, pues va a haber un turno de intervenciones breves para que cuenten sus experiencias en las plazas donde ellos ofician de capellán, ¿no? Plazas de España tan importantes, se me van a olvidar porque son muchas además, pero viene el capellán de Santander, el de Toledo, Olivenza, el capellán de la Maestranza de Sevilla, y vienen capellanes de Plaza San Cristóbal en Venezuela, San Luis de Potosí, Tlaxcala en México. Entonces es interesante escuchar las experiencias que ellos han tenido allí, las propuestas para poner en valor la figura del capellán. Y luego también, después de esas comunicaciones, pues también una charla que creo que es estelar por la presencia del cardenal, que además en un gesto de humildad y de sencillez va a compartir esa mesa redonda con un novillero muy joven, un chico muy joven de 16 años.
¿De Zamora?
No, es extremeño, pero es muy religioso. Hemos contado con él porque precisamente recientemente ha estado en peregrinación a Fátima con Morante de la Puebla. Y entonces nos parece un gesto genial de consideración del propio cardenal, que ha dicho que sí, una eminencia como el cardenal, compartir mesa con un novillero sin caballos, un chiquito joven, y conducida por otra eminencia, en este caso de la cirugía, como es el doctor Enrique Crespo, también una persona muy cercana a la Iglesia y a los toros, por supuesto. Me parece que queda una mañana del sábado también fantástica.
Y el domingo clausuramos con una celebración bien bonita también. No podría haber mejor marco, ¿no? La celebración de la Eucaristía en la Plaza de Toros, de toro, ole, por todo lo alto y con un cardenal.
Claro, efectivamente, el marco es precioso y luego el motivo también, estar allí pues todos sacerdotes y ser el momento en el que nos despidamos, pues creo que es el colofón. Toro, no hay otro marco más bonito en la provincia y yo digo en el mundo, porque para nosotros es la plaza más bonita del mundo y muchos de los que vienen, los sacerdotes, la van a conocer en ese momento. Creo que va a ser un colofón, sí, estelar.
¿Y el capellán de la Plaza de Toros de Zamora para cuándo?
Bien, es uno de los temas que se van a tratar en el encuentro, porque en muchas de las plazas, incluso Madrid, no tiene nombramiento oficial de capellán, ni Sevilla tampoco, no hay un nombramiento oficial, van por rutina, ¿no? Y de lo que se trata, que es lo que piden los capellanes, que haya nombramientos oficiales. Entonces, vamos a ver de qué manera se pueden establecer cauces para que los obispados nombren de manera oficial los capellanes en las distintas plazas, igual que lo nombran para las cofradías, para los equipos de fútbol, para determinadas colectividades, pues de lo que se trata. En Zamora, pues se ha ido asistiendo por rutina, pero no hay un nombramiento como tal. Pero la empresa, la familia Cacho, que son personas perfectamente que entienden la importancia de la liturgia, de la fiesta, lo mismo que hablaban ayer en las jornadas, entienden que la fiesta también se defiende fuera de las plazas, no solo se defiende en el ruedo, y que este detalle hay que mantenerlo y ponerlo en valor, que la figura del capellán esté presente por derecho allí.
Pues Paco, que salga todo bien y ánimo y adelante.
Que Dios reparta suerte para todos. Muchas gracias a vosotros.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, hoy 5 de abril es la memoria de San Vicente Ferrer. Al estar en la octava de Pascua este año no lo celebramos, pero vale la pena que nos acerquemos a su figura, ya que además este santo a caballo entre los siglos XIV y XV estuvo aquí en Zamora predicando. Vicente nació en Valencia en el año 1350 y cuando tenía 17 años ingresó en la Orden de Predicadores, los dominicos, donde recibió una amplia formación. Después fue profesor de varias materias en la universidad y estrecho colaborador de Pedro de Luna, cardenal aragonés que llegaría a ser antipapa en tiempos muy convulsos para la Iglesia, el llamado Cisma de Occidente. Efectivamente, estando en la sede papal alternativa de Aviñón, como confesor del antipapa Benedicto XIII, Vicente tuvo un sueño en el que Dios le pedía predicar el Evangelio por Europa durante 2 décadas. Y eso fue lo que hizo, recorriendo los caminos de Italia, Francia y España. Fue un gran orador, seguido y admirado por miles de cristianos en todo el continente. En Zamora estuvo en 1412 y predicó justo en la iglesia de San Vicente, donde se puede leer en el púlpito escrito en latín: aquí predicaba San Vicente Ferrer. Incluso se cuenta que estuvo en el origen de la devoción a la Virgen de las Angustias. Tras una vida de entrega a la evangelización, murió en la Bretaña francesa el 5 de abril de 1419. Aunque ha pasado a la historia por la dureza de sus palabras proféticas, que hablaban de la cercanía del fin de los tiempos y aterraban a la gente, no podemos olvidar la centralidad de su llamada a la conversión. Sin ir más lejos, quedémonos hoy con las 7 disposiciones que recomendaba ejercitar hacia los demás: compasión tierna, alegría gozosa, tolerancia paciente y perdón de los insultos, bondad llena de benevolencia, respeto humilde, armonía perfecta, entrega de tu vida por ejemplo de Jesús. Una buena lista de recomendaciones, ¿verdad? Hasta el próximo viernes.
La vida buena noticia es el lema de la Jornada por la Vida 2024, que se traslada al próximo lunes 8 de abril. Se celebraba, siempre se ha celebrado y siempre celebra la Iglesia Católica el 25 de marzo porque es la Anunciación del Señor, pero como coincidía en este ejercicio en Lunes Santo, lo vamos a trasladar, lo vamos a celebrar este lunes 8 de abril. ¿Cómo lo vamos a celebrar en Zamora y por qué la Iglesia pone en rojo esta fecha en el calendario? Nos lo va a explicar César Salvador, que es el responsable, el sacerdote responsable de la pastoral familiar en nuestra diócesis. Buenos días, César.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos por qué señalamos en rojo en nuestro calendario, como hemos dicho, esta Jornada por la Vida.
Pues porque mirando el nacimiento de Jesús, que comienza precisamente en la encarnación, en la Anunciación, pues nosotros queremos valorar ya la vida en sí misma, desde el comienzo hasta el final, como un gran don, como un gran regalo que Dios nos hace. Y por eso es necesario valorar la vida, desde el principio hasta el final. A veces valoramos mucho la nuestra, la de cada uno, pero nos olvidamos de valorar que el que tengo a mi lado pues tiene una vida igual de digna, igual de bonita, igual de buena, igual de grande que la mía.
Esto seguramente que lo tiene muy en cuenta, por ejemplo, ahora el Papa Francisco, con todas las cosas que están sucediendo, y él lo reivindica mucho cada vez que le podemos escuchar, con todas las guerras, con todos los conflictos bélicos que hay. Como están lejos, pues lo sentimos muy lejos. Y es lo que tú dices, ¿no? Que valoramos mucho lo de nuestro entorno, la nuestra propia, y lo que está sucediendo en Tierra Santa, en tantos países africanos, entre Rusia y Ucrania. Yo creo que también es un buen día para reivindicar la paz, ¿no?
Evidentemente. Toda guerra es un atentado siempre contra la vida humana, ¿no? A veces hemos centrado demasiado esta campaña pues en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia, y es verdad, ¿no? Pero no solo. Tenemos que reivindicar toda vida humana como algo precioso, como un don valiosísimo, como algo que tiene una dignidad que nada ni nadie puede pisotear nunca. Y junto a esto, pues tenemos que reivindicar que Dios nos ha regalado este don maravilloso para ser felices y para hacer felices a los que tenemos a nuestro lado.
Es que si fuéramos conscientes de que es un regalo, si lo tuviéramos siempre en nuestra cabeza, a lo mejor iríamos más felices por la vida, ¿no? Cada vez estamos más enfadados, más agrios, respondemos mal al que tenemos al lado. Somos poco conscientes de esto que nos estás contando en la mañana de hoy. No somos conscientes de que esto es un regalito que dura y además muy poco tiempo.
Sí, sí. Está claro que no somos dueños y señores, ¿no? De la vida, que es que siempre un don, ¿no? Pero además un don que tenemos que vivir con alegría, con agradecimiento a Dios, los cristianos. Pero toda persona humana tiene que estar agradecido, pues, a la familia que le ha dado esa vida, a aquellos que ha tenido a su lado y que le han ayudado a que su vida es como es en estos momentos, con todas las personas con las que ha crecido, con las que ha compartido la existencia, ¿no? Y tenemos que ser agradecidos a todos los demás.
¿Cómo vamos a celebrar en Zamora el próximo 8 de abril esta Jornada por la Vida?
Bueno, pues en primer lugar, y como cristianos, en todas las parroquias pues se han mandado unos carteles, unas oraciones, unas peticiones para que se rece, para que se pida, para que todos tomemos conciencia, ¿no?, del evangelio de la vida, de la buena noticia de la vida, como dice el lema de este año. Entonces, pues que se rece por la vida en primer lugar, ¿no?, y por toda vida humana. Y en segundo lugar, pues hemos querido hacer este año un gesto, un signo, que vamos a realizar aquí en la Plaza de la Constitución. Desde las 11 de la mañana hasta la 1 va a haber un stand. Evangelium Vitae es una organización religiosa pues que ha trabajado mucho el tema de la vida, y van a ofrecer también allí pues algún tipo de propaganda, de oraciones, y después a las 12 algunos colegios pues van a participar con los niños, vamos a cantar algunas canciones, vamos a leer una carta, para que pues todos los que pasan por allí, ¿no?, que es un momento de mucho tránsito a las 12 de la mañana, puedan descubrir que hay alguien, ¿no?, que está allí, que hace lío, como dice el Papa, ¿no?, pues invitando a los demás a que aprendamos a valorar este don precioso de la vida.
Pues estaremos atentos, y los que pasen por Santa Clara en ese horario, ¿no?, el próximo 8 de abril, entre las 11 y la 1 del mediodía, verán una fiesta. Sí, y la fiesta es porque estamos contentos, porque celebramos la vida.
Sí, sí, pero sobre todo a las 12, sobre todo a las 12, que es cuando participan los niños, estará también acompañando con su música Rogelio Cavado, y es cuando pues leemos este pequeño manifiesto, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, a favor de la vida.
Muchas gracias, César, y buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ahora un tiempo de Pascua, después de esta Semana Santa tan pasada por agua, y abrimos ya el calendario romero. Parece que el tiempo puede que empiece a respetarnos la semana que viene, así que vamos a ir conociendo semana tras semana en este nuevo espacio las romerías más destacadas, más singulares de la diócesis de Zamora, de la mano del delegado de Religiosidad Popular, Javier Fresno. Buenos días, Javier.
Hola, Vicky. Buenos días. Sí, recojo tu invitación de dirigir una mirada cada semana hacia el rico y variado mundo de las romerías de Zamora. Nuestra diócesis reivindica el valor del ámbito rural, especialmente en estos días de Pascua y de primavera, en que el campo ofrece su mejor rostro. Es difícil prestar atención a unas romerías y olvidar a otras, porque el calendario romero en estos meses es muy denso. Desde la primera romería de Zamora, la de la Virgen de Velilla, el 4 de febrero, nada menos, en Villalobos, hemos pasado por el Cristo de San Vitero, Santa Catalina de Palazuelo de Sayago, Santa Bárbara en Escuadro, la Virgen de Gracia, a la que deberemos regresar, o la de Fernandiel, en Muga de Sayago, San Mamés en Tábara, el Santo Cristo en Berronao en Muelas, San Albín en Fergoselle. Y así, dejando aparte la procesión de la Resurrección, que para algunos es también romería, qué gran romería de la cristiandad, dice un conocido himno, llegamos a la primera romería oficial de Zamora, el Cristo de Valderrey. La imagen, entrañable, es un Cristo del siglo XVI, de sabor popular, vestido con su característico faldellín, como las imágenes de mucha devoción. El edificio de la ermita también tiene un carácter popular, si bien el lugar está documentado a principios del siglo XIV, nada menos. Hay que destacar el cuidado con que se ha restaurado y se conservan las instalaciones, que albergan muchas celebraciones cofrades, de los miembros de la propia cofradía de Valderrey y de muchos semanasanteros zamoranos que piden el edificio para ello. Dentro de un mes, o poco más, el 17 de mayo, la Virgen de la Iniesta hará un alto en la ermita, en su camino de regreso a Zamora. Y allí, instalada sobre un monte de romero, se le rezará el rosario, y los fieles podrán disfrutar de un descanso. Y debo decir también que un mes más tarde, el 21 de junio, haremos aquí la primera parada en esa peregrinación nocturna que cada año nos lleva andando hasta San Pedro de la Nave. 27 kilómetros de caminata, toda la noche, hasta ver amanecer en el templo más antiguo de la diócesis. Y aquí sigue el Cristo, junto al arroyo Valderrey. Y nos espera este domingo, para disfrutar de la fiesta, de la liturgia, del día de campo, de la amistad y de una buena comida, si el tiempo lo permite. Que los romeros pasen, que todos pasemos un buen domingo, Vicky.
Pues a ver si el tiempo no lo impide y pueden pasar los romeros un feliz domingo. Hasta la semana que viene, Javier. Adiós. Y queremos contarte algo importante. Será el protagonista de nuestro programa el domingo en Iglesia Noticia. Y es que tres sacerdotes españoles van a representar a la Conferencia Episcopal Española en el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo. Hemos dicho tres y uno de ellos es de Zamora, Teófilo Nieto. Este Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo se va a celebrar el 28 de abril al 2 de mayo de 2024. Te vamos a recordar que Teo Nieto, como le conocemos por aquí, es el cura de España que se encarga de más parroquias, concretamente 43, y para ello está poniendo en práctica una experiencia sinodal. Ha aparecido en medios de comunicación de carácter local, nacional e internacional. Esta experiencia sinodal, formada por un equipo con laicos y también de vida consagrada. Este encuentro mundial de escucha, oración y discernimiento va a reunir en Roma a 300 párrocos elegidos por las conferencias episcopales y las iglesias orientales católicas. La cita internacional está promovida por la Secretaría General del Sínodo y el Dicasterio para el Clero, de acuerdo con el Dicasterio también para la Evangelización y el Dicasterio para las Iglesias Orientales. Como te contamos, él será el protagonista en nuestro programa de Iglesia Noticia el domingo a las 10 menos cuarto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.